Got a big idea but not sure where to start? Shopify makes it easy. From stunning templates to AI tools that write your product descriptions and boost your marketing, Shopify helps you build, sell, and grow fast. It's trusted by millions, from startups to brands like Gymshark and Mattel. And with 24/7 support, you're never on your own. Turn your dream into with Shopify. Start your $1 a month trial today at shopify.com/dax. That's shopify.com/dax.
50 meters into Saga. He's the world champion.
Christopher Froome, por favor.
Christopher Froome in bicicleta.
Ahora sí, Richard. Échale leña al fuego, carapé.
¡Come contra Valverde!
A los 38 años también se puede.
¡Campeón del mundo de ciclismo!
La Bicicleta Podcast. Programa diario. Un resumen de la jornada ciclista.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de quien te habla, de Alberto Marcos. Bienvenidos todos y todas a la Bicicleta Podcast. Bienvenidos al programa de este jueves 10 de abril de 2025. Un día en el que, bueno, pues hay que meterse en una nueva polémica, ¿eh? Parece que en este primer tramo de la temporada, en esta primera mitad de la temporada, no ganamos, un poco para disgustos de este tipo, ¿no? Y es que hay que ver lo que pasó ayer en la Itzulia, en la celebración de la tercera etapa. Otra vez una mala señalización en el momento clave de definir la etapa. Otra vez alguien que toma un camino equivocado y que se equivoca, ¿no? Que toma otra trazada de la que debería de tomar. Y en este caso, además, definitivo, porque fue para conseguir la victoria. Hablamos de Alex Aramburu y de lo que pasó ya casi dentro del último kilómetro, cuando tomó una rotonda recta, el resto no, la hicieron por otro lado. Aramburu ganó, después le quitaron la victoria y después se la volvieron a dar. Así que vamos a hablar de eso, de ese episodio tan surrealista que vivimos allí en la tercera etapa de la Itzulia, ¿no? Y vamos a, pues bueno, a poner todo sobre la mesa y a dar motivos que pueden llevar a una y otra opinión, porque aquí hay diferentes opiniones, ¿no? El que piensa que está bien dada esa victoria y los que piensan que no tendría que haber ganado porque al fin y al cabo también se desvió un poco del recorrido y tuvo ventaja, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de todo eso y vamos a tratar de esclarecer lo que sucedió también con el comunicado incluso de los comisarios y de la organización. Y aparte de eso, también tenemos nuestra habitual sección de cada jueves, la sección dedicada a Movistar Team. Se vuelve a pasar por aquí Luis López, nuestro amigo de @adescenso, para resumirnos un poco lo que ha sido la semana de Movistar Team, ¿verdad? Ya sabéis que cada jueves le tenemos por aquí, pues no falla la cita y le vais a poder escuchar enseguida con su valoración de lo que han sido los últimos días de el equipo español, que siempre tenemos a mucha gente pendiente, ¿verdad?, de lo que haga Movistar Team, y creo que tiene que hablar bastante de lo que hizo Iván García Cortina el domingo pasado en Flandes. Así que, como veis, es un programa que viene cargado. Tú ya sabes que nos echas un cable si nos dejas por ahí un me gusta, si te sumas a nuestro canal de YouTube o también al grupo de Telegram que tenemos. Y por lo demás, pues nada, lo de siempre, ponte cómodo, venga, porque empezamos a pedalear en la bicicleta.
No le pongas freno cuando sientas el temblor. Saca tu veneno y vamos arriba.
Sigue viendo sonidos de balas. Sigue el miedo pintado en tu cara. Sigue el fuego quemando y no para. Y tú sigues sin hacer nada. Sigue el niño llorando y no calla. Sigue el hambre avivando la llama. Sigue estando la puerta cerrada. Y tú sigues sin hacer nada.
No le pongas freno.
Bueno, vamos a ver, porque aquí hay mucha polémica, ¿eh? Y esto no es nada sencillo de abordar y de dilucidar, ¿no? Hay que hablar de lo que pasó ayer, en esa tercera etapa de la Itzulia, ese día que teníamos final en Beasain, una jornada de 156 kilómetros, un día además, bueno, pues que estaba siendo magnífico de ciclismo, ¿eh? Porque teníamos un día con mucha disputa, un día de esos además escarpados, con mucho sub y baja, ¿verdad? Una carrera lanzada desde bastante pronto, con gente muy ambiciosa reventando la carrera, por ejemplo con Marc Soler siendo bastante protagonista, ¿no? Intentándolo desde lejos, pero luego todo se vino un poco abajo, ¿no? Por lo que pasó
en el tramo final de la carrera, ¿no? ¿Cómo transcurrió aquello? Bueno, pues al final unos pocos elegidos consiguieron llegar en el grupo cabecero a disputarse la victoria de etapa. Hay que recordar que teníamos un puerto de tercera categoría un poco menos de 10 kilómetros para la meta, ¿no? Y en ese grupo estaba Alex Aramburu. Y Alex Aramburu lo que hizo fue coronar y lanzarse después en ese descenso, pues arriesgando, ¿no? Asumiendo mucho riesgo, consciente de que él sabía por dónde caminaba, ¿verdad? Y de que tenía una gran oportunidad de conseguir una grandísima victoria, ¿no? Entonces, cuando se acabó el descenso y llegó ese tramito llano, ahí Aramburu tenía unos metritos de distancia sobre el grupo perseguidor en el que, pues, por cierto, estaba gente como Enric Mas, como Wilco Kelderman, como Joao Almeida, como Florian Lipovic o como el líder Max Schachmann, entre otros. Y ahí llegó, pues, como digo, ¿no? Con unos poquitos metros de ventaja esa zona llana a los últimos kilómetros y a los últimos metros ya de la etapa, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que entonces, cuando era ya el tramo final de verdad de la etapa, los corredores se encontraron con una rotonda, ¿no? Y esa rotonda, Alex Aramburu la cogió recta, mientras que el resto la hizo por el lado largo, ¿no? Tuvo que hacer la curva propia de la rotonda, tuvo que frenar, y en ese momento, que en el que estaban ya a punto de coger a Aramburu, pues la diferencia se volvió a agrandar y el corredor de Cofidis consiguió coger otra vez unos metros que fueron ya definitivos para que no le pudieran dar caza, ¿no? Así que consiguió entrar en la línea de meta en solitario, marcharse, agrandar el hueco y conseguir lo que era la victoria en la tercera etapa de la Itzulia, ¿no? La señalización era que había que hacer la rotonda por el lado largo. Ahí había una señalización clara con una valla, con un agente de seguridad, ¿verdad? Pero Aramburu lo hizo recto y consiguió sacar ahí una ventaja que, bueno, pues en realidad es innegable, ¿no? Que ahí consiguió hacer una ventaja que fue definitiva, ¿no? Ahí llegó un poco de mosqueo, empezó a haber cierto run-run con que si podría pasar algo o no. Y después, unos minutos más tarde, la comunicación de la organización fue que le quitaban la victoria, que efectivamente, Alex se había pasado, o sea, había saltado la señalización que había en carrera, que había conseguido una ventaja definitiva y, bueno, no era guardar la fiesta de Aramburu, ¿no? Era un poco, pues, reflejar que había conseguido una ventaja que el resto no habían tenido, ¿no? Y es que no se puede negar que aquello fue decisivo para que ganara. Es que eso es así, ¿no? No es cuestión de colores ni es cuestión de nacionalidades. Y es que es verdad que lo que pasó en esa rotonda justo fue un momento definitivo para que Aramburu ganara, ¿no? Y se llevara la victoria, ¿no? Pero es lo que pasa, ¿no? Le quitaron el triunfo, le relegaron al último puesto del grupo, le dejaron en la última posición de ese grupo cabecero. La victoria provisional fue a parar a manos de Romain Grégoire, que fue quien ganó el sprint por detrás. Pero unos pocos minutos después, otro cambio total de guión, otro nuevo comunicado. Y pues la victoria que volvía a ir a manos de Alex Aramburu, ¿no? Era volver a desdecirse, ¿no? Una locura, una montaña rusa, algo surrealista casi. En una carrera que, bueno, el año pasado tuvo mala suerte con esa caída tan grave, ¿no? Que afectó a Renko, a Jonas Vingegaard sobre todo. Pues que este año se ha visto una tesitura bastante extraña con esta victoria que fue, que luego no fue y que luego volvió a ser otra vez para Alex Aramburu. Es que este es un asunto delicado, ¿eh? Porque, bueno, yo entiendo que aquí todo el mundo tiene motivos para quejarse, ¿no? Porque no, es que no es tan sencillo, ¿no? No es algo que sea seguramente blanco o negro, ¿no? Es indiscutible, yo creo, que Alex Aramburu consiguió una ventaja impepinable, ¿no? Al saltarse la rotonda, eso es así, es innegable y de ahí seguramente viene gran parte de la victoria, eso es así, porque en ese momento le estaban cogiendo y a partir de esa rotonda volvió a ampliar la diferencia porque el resto tuvo que frenar y hacerla por el lado largo, ¿no? Pero si nos ponemos a mirar también un poco, o pasamos a ser estrictos, ¿no?, con el reglamento en la mano, el libro de ruta realmente, y por aquí viene la historia, marcaba que esa rotonda no había que hacerla por el lado largo, había que hacerla recta, como la hizo realmente Alex Aramburu. Es decir, que lo que había era una señalización incorrecta, una mala señalización por parte de la organización, porque esa valla que marcaba para el otro lado y ese agente de seguridad que marcaban para el otro lado no tendrían que estar ahí, tendrían que haber dicho que se iba por el lado recto. Entonces, esto es todavía más surrealista si cabe, ¿no? Nos quejamos muchas veces, ¿no?, de que los corredores se equivocan en determinados momentos clave de la carrera porque no se leen el libro de ruta, no lo estudian, no lo ven, cosa que yo entiendo particularmente, que ya bastante hay muchas veces con ir atento como para estudiarse el libro de ruta y entender también o descifrarlo en el momento en el que te estás jugando todo. Bueno, pues para una vez que eso pasa, que alguien sigue a pies juntillas el libro de ruta pese a las señalizaciones que hay, para alguien que lo hace bien, cuando encima está mal señalizado, pues encima le sancionan, ¿no? Y encima le querían quitar la victoria, ¿no? Son las cosas del ciclismo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el libro de ruta es un poco la Biblia de la carrera, ¿no? Ahí tiene que estar todo reflejado, ahí tiene que estar todo marcado, pero creo que hasta cierto punto, ¿no? Si después la realidad o las señalizaciones físicas, como pasó ayer, el mundo real te marca que tienes que hacer otra cosa, pues quizás hay que poner un poco de sentido común, ¿no?, a esto. Es decir, el libro de ruta efectivamente puede marcar que el pelotón vaya por un sitio, pero que quizás luego por circunstancias o por incluso esta mala señalización, como pasó ayer, pues luego no hay hueco para ir por ahí, ¿no? Entonces, yo entiendo que el libro de ruta tiene que ir a misa, ¿no?, siguiendo el asunto de la Biblia. Pero lo que tiene que hacer, yo creo que luego es primar un poco lo físico, lo tangible, lo real. Y ayer lo que había ahí era una valla y era una gente de seguridad diciendo que por ahí no se podía pasar y que había que hacer la rotonda por el otro sitio. Entonces, tan solo un corredor hizo bien lo que venía en el libro de ruta, el resto no. Pero entiendo que cuando tú ves a alguien que te está indicando y a una valla de seguridad que te está indicando que vayas por otro lado, por mucho que el libro de ruta te diga que tienes que ir por ahí, lo suyo y lo lógico parece seguir un poco las indicaciones físicas de ese momento, porque quizás haya habido un cambio y no lo sepas, ¿no?, en ese momento, ¿no? Bueno, dicen los comisarios en el comunicado final que vuelve a darle la victoria a Alex Aramburu porque los corredores efectivamente deberán estudiar con anticipación el recorrido y que en este caso el corredor pues siguió el trazado previsto, es cierto, pero es lo que comentábamos, un poco de sentido común seguramente a todo esto. Dicen los comisarios que además la ventaja después sigue aumentando, correcto, pero esto ya lo marca un poco la carrera. Si después de la rotonda ves que se te ha ido el hombre que va en carrera, seguramente lo que hicieron ayer en el grupo de atrás es un poco ya vigilarse y empezar a jugar un poco por las bonificaciones de la segunda plaza, ¿no? Lo que pasó luego es que la organización efectivamente asumió su culpa con una mala señalización y, bueno, pues todo esto hizo que se le terminara devolviendo otra vez la victoria a Alex Aramburu, que, insisto, que nos alegramos muchísimo de que haya ganado, que obviamente es un gran espaldarazo para él, para su equipo tan necesitado de puntos. Vimos lo mal que lo pasó cuando le quitaron la victoria y la reacción de alegría y casi de liberación cuando se la volvieron a dar. Podría haber ganado igual, por supuesto, pero yo creo que esto es una decisión un poco atrevida y controvertida, cuanto menos, ¿no? Porque al final no se puede negar que en ese preciso momento sacó una victoria, o sea, sacó una ventaja preciosa y yo creo que definitiva para conseguir la victoria. Así que creo que, aunque el libro de ruta esté ahí, debería primar también lo que se ve y lo físico de ese momento. Y en ese momento las indicaciones marcaban que había que ir por otro sitio. Porque quizás el libro de ruta marca por ahí, pero a lo mejor la calle luego estaba cortada. Lo que hubiera marcado el libro de ruta, ¿no? Entonces no se sabe bien. Y si te están diciendo que vayas por otro lado, creo que se debería ir por otro lado. Es decir, creo que todo el mundo aquí tiene motivos para quejarse o reclamar cosas. Pero a veces, aunque el principal argumento de los comisarios sea que el libro de ruta efectivamente marcaba por ahí, a veces hay que poner un poco de sentido común a las normas más puras y pues nada, que prime un poco lo que decimos, ¿no? La lógica.
Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz. Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir. Tu momento es ahora, no pasan las horas si hay algo que te hace sufrir. Solo escribe tu historia y mantén la memoria y tus sueños se podrán cumplir. Tú escribes la historia.
Y es jueves y como cada jueves pues tenemos nuestra sección dedicada al equipo Movistar Team. Ya sabéis que cada jueves se aparece por aquí, se viene y se pasa nuestro amigo Luis López, arroba descenso en Twitter, cuenta más que seguida y más que de referencia, ¿verdad? Para seguir un poco la evolución de Movistar Team. Y pues vamos a ver qué nos quiere contar Luis esta semana, ¿no? Creo que quiere hacer algo de balance de lo que ha pasado, lo que pasó en el Tour de Flandes con ese gran puesto, gran top ten, hay que recordarlo, de Iván García Cortina. Y bueno, Movistar, que también está siendo ahí protagonista en la Itzulia, que ayer Enric Mas fue quinto en la tercera etapa de la Itzulia. Y bueno, pues vamos a ver qué nos quiere contar entonces Luis después de lo que ha pasado en estos últimos días. Adelante, Luis, todo tuyo. Cuéntanos cómo ves un poco a Movistar Team en estos últimos días. Venga.
Muy buenas, amigos y amigas de La Bicicleta Podcast. Soy Luis López, arroba adescenso en Twitter. Y como cada jueves, estoy aquí con todos vosotros para traeros las últimas noticias, novedades, resultados del equipo Movistar. Y vaya, 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 vaya zasca en toda regla que me llevé el pasado domingo en el Tour de Flandes. Si os acordáis de mi sección de la semana pasada, fui muy crítico con la actuación del equipo Movistar en esta primavera belga de clásicas de pavé. Criticaba que no habíamos sido protagonistas en ninguna de las seis carreras disputadas hasta ese momento, sin meternos en fugas, sin tener opciones de anticipar, nada de nada. Hay que, siendo sinceros, las cosas antes del Tour de Flandes tampoco parecían que fuesen a ser muy prometedoras. Acordaos que el sábado previo fue el Gran Premio Miguel Indurain, la carrera de casa, la carrera que se disputa en Navarra, y las sensaciones fueron muy malas, me diréis. Bueno, hombre, pero si la gente que participaba en una carrera y la que participaba en la otra no tenían nada que ver. Efectivamente, pero bueno, yo soy de estas personas que creen que los estados de ánimo se retroalimentan, que lo que va bien para una parte del equipo repercute también positivamente en otra parte del equipo, aunque estén preparando carreras diferentes. Y después de ver el Gran Premio Miguel Indurain, en el que nadie del equipo acabó ni siquiera entre los 20 primeros, la verdad es que yo me planté delante de la tele a las 10 de la mañana del domingo sin ningún tipo de expectativa. Y ya sabéis todo lo que pasó. Iván García Cortina, noveno clasificado de todo un Tour de Flandes. ¿Que no fue de la manera más brillante que nos podamos imaginar? Correcto. ¿Que apenas si se le vio de pasada en la televisión en 6 horas de retransmisión? Correcto. ¿Que el propio Iván García Cortina ha dicho que fue, digamos, que el Tour de Flandes más cómodo que ha tenido de todos los que ha participado? También es cierto. ¿Que acabó noveno como podía haber acabado el 45? Porque entró en un grupo de casi 35 tíos. Pues también es verdad, pero ahí está también la ambición de sprintar, de no conformarse. Y oye, novena plaza, que esto no se consigue en el ciclismo español todos los días. Recordar que solamente 3 ciclistas antes de este domingo lo habían conseguido. Juan Antonio Flecha, Imanol Erviti y Alejandro Valverde. Así que muchísimo mérito el que hay que darle a Iván García Cortina. Cuando pasen unos años y se mire la Wikipedia ese top 10, pues no nos vamos a acordar muy bien de cómo fue. Va a quedar ahí va a quedar la marca para la historia. Y yo pues me alegro por él, porque es un chaval que lo ha intentado siempre. Otros años ha tenido mala suerte cuando ha intentado anticipar, cuando ha intentado llevar la iniciativa. Y mira, el año que menos lo ha intentado, pues se lo ha encontrado pues como premio. Así que una muy buena noticia la que tuvimos en Flandes el domingo pasado. Ahora mismo se está disputando la Itzulia. La primera etapa está crono. Bueno, Enric, que es la principal baza del equipo, Enric Mas, no tuvo una buena contrarreloj, perdió cerca de minuto y medio, pero bueno, queda toda la carrera todavía por delante. La analizaremos el próximo jueves. ¿Qué es lo que nos queda esta semana? Pues qué os voy a contar. La París-Roubaix. ¿Expectativas? Pues mira, yo no tenía ninguna expectativa en Flandes y rascamos un top 10, pues quién sabe. Recordad que Iván no es nuevo en la París-Roubaix, que hubo un año que estuvo en el grupo cabecero que terminó por jugarse el Pedrusco, el premio de la París-Roubaix, y tuvo la mala suerte de un pinchazo. Todo por disputarse, todo puede ser posible. Os lo contaré el jueves que viene. Un saludo a todos y a todas. Adiós.
Tendremos el tanque pa' que estábamos ahorrando cuando hace años empezamos a juntarnos rapeando. Pero ya sabía que mi crew ampliaría, mira si la liaría desde la llave cambia. Solo el Jandro, solo un cabezón de flow pesado, la rima que aún has procesado, la del millón, la que le dedico al guillón que se merece respeto y al público que nos honró con otro aforo completo. Veintitantos años de esta
época. Pues vamos cerrando el programa de este jueves. Esto es lo que da de sí un poco con esta, bueno, polémica en la que nos hemos querido un poco meter a tratarla, ¿no? Y a darle un poco más de luz de todo lo que sucedió en la Itzulia. Y la verdad es que me gustaría un poco ver cuál es vuestra opinión, ¿no? Porque yo creo que aquí para gustos colores y opiniones va a haber de todo tipo. Y por eso, que no, como no está claro, y el reflejo es que ayer a Aramburu le quitaron y le devolvieron la victoria, ¿no? Pues contadnos un poco, ¿no? ¿Cuál es vuestro parecer con lo que sucedió ayer, ¿eh? Partiendo de que, como decimos, aquí oye, nos alegra muchísimo que Alex consiguiera ayer la victoria, que la necesita su equipo. Pero que, bueno, las circunstancias de carrera a veces son extrañas, ¿eh? Y parece que no tiene suerte últimamente la Itzulia en estos últimos años con cosas que pasan a su alrededor. Pero bueno, por eso que nos gustaría ver qué es lo que opináis vosotros de todo lo que sucedió ayer y también, bueno, de lo que nos ha contado Luis, con todo el resumen que nos ha hecho de los últimos días de Movistar Team. Así que, bueno, nada, gracias, como siempre, a los que estáis ahí dejando comentarios, a los que nos dejáis ese me gusta siempre en las plataformas en las que nos escucháis. Y recordad que estamos también en YouTube, que si os queréis unir y suscribir al canal de YouTube, nos echáis un cable, ahí seguimos creciendo y estaría bien que cada vez fuéramos más y más para ir llegando también a más gente a través de ahí, que la verdad es que es una buena plataforma para expandirnos. Y lo estamos notando, así que, pues nada, si tenéis ahí un ratito, buscáis ahí La Bicicleta Podcast también en YouTube, le dais a suscribiros, no cuesta absolutamente nada, y ahí estamos también conectados. Así que, pues nada, vamos cerrando, el programa de este jueves. Mañana habrá que volver con más y además tela, porque lo que tenemos por delante este fin de semana con la París-Roubaix se las trae. Así que no os vayáis muy lejos, que mañana hay cositas que contar de previa. Hasta mañana, amigos, adiós.
Ventana antimateria, insondable vacío espacial. Y aún así sigo pensando en que vivo en tu mismo sistema solar. ¡Qué casualidad!
Cleveland Clinic, care is everything. So when your primary purpose is to care for the world, you'd start with your community. Until you're accessible anywhere. You make complexities your specialties and put compassion before anything else. All to redefine what's possible. For everyone, everywhere. For every care in the world. Cleveland Clinic.